¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Financial Awareness, un episodio más que hace tiempo no subíamos nada porque hemos estado bastante ocupados, pero bueno, ya estamos de regreso y el día de hoy vamos a tocar un tema que está on fire, por así decirlo, el impacto económico del coronavirus. ¿Cómo lo puedo decir? Sorpresa estratosférica que nos ha traído todas las noticias a través de las redes sociales, a través de la televisión, de la radio, de todos los medios de comunicación sobre que el coronavirus ha llegado a México. Bueno, ya somos parte de las estadísticas. Obviamente era demasiado egoísta pensar que no lo íbamos a hacer, que no íbamos a ser parte de las estadísticas. Y bueno, hoy traemos este tema, el impacto económico del coronavirus, tanto en México como en el mundo. ¿Por qué ha tenido un impacto económico vamos a decirle, este virus, esta enfermedad? Bueno, pues ha habido diferentes razones. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales, arroba Jorge Post, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Ahora la página está en construcción porque traemos sorpresas bastante, bastante padres. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahí en redes sociales podemos platicar sobre temas de inversión, de ahorro, de deuda, cuáles son las mejores opciones de inversión, por qué utilizarlas, entre otras cosas. Entonces síganme, vamos a platicar un poquito más sobre ese tema del impacto económico del coronavirus. Compártanme sus dudas, compártanme sus preguntas y pues bueno, estaré contentísimo de contestarlas y poder platicar un poquito más con ustedes. Empezamos con este episodio y bueno, el impacto económico del coronavirus. Primero que nada, ¿qué es el coronavirus? Coronavirus o realmente llamado el COVID-19, así tal cual, ya hace un momento lo acabo de compartir, es un síndrome respiratorio agudo severo detectado por primera vez en China, en Wuhan, China. ¿Qué es cómo se dio este virus? Pues bueno, en sí, este virus se transfiere de humano a humano, pero viene desde los animales, ¿sí? ¿Cómo se puede transferir? Bueno, pues por tos, por estornudos, con un contacto personal demasiado cerca, tocar áreas comunes, objetos, superficies, contaminación, hasta puede ser fecal, entre otras cosas. ¿Sí? Puede ser también por tocar cosas con la boca, con la nariz, con los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son algunos casos severos o complicaciones que nos da este virus? Neumonía, síndromes respiratorios, fallas en los riñones y en algunas veces inclusive hasta la muerte. No se han detectado tantos casos de muerte. Si bien tengo el número correcto, 2% de todos los que han sido infectados por el coronavirus han muerto. ¿Son muchos, son pocos? Bueno, aquí nos toca definir a cada quien. Pero el impacto económico del coronavirus. Me gustaría compartir de que no existe ningún tratamiento para esta enfermedad, no existe ningún tratamiento para el coronavirus. Algunos seguros de gastos médicos mayores no lo cubren. Sin embargo, hay uno que sí, que es GNP, del cual estoy orgulloso de ser parte. Y pues bueno, si ustedes necesitaran o llegasen a necesitar una cobertura sobre este o para este del tratamiento en cuanto a pandemias o epidemias, seguro de gastos médicos mayores GNP lo cubre y obviamente yo estaré complacido de ayudarles. ¿Cuál ha sido el impacto rápidamente del coronavirus? Impacto económico. Bolsas como la Bolsa de Brasil ha caído 0.61%, la Bolsa Mexicana de Valores menos 2.44%, el peso contra el dólar cayó menos 1.49% y el Standard Poor's 500 cayó menos 3%. Esto es datos anteriores de semanas pasadas con datos del país, pero por aquí quiero comenzar. Otra de las cosas de los impactos económicos es que el dólar alcanzó un máximo el día de hoy de 19.59 pesos por dólar en los mercados intercambiarios. Sin embargo, si nos vamos a ventanillas, ha alcanzado valores mayores a 20 pesos. Otra de las cosas es que ha habido un alza y ha habido un pánico sobre la compra de antibacteriales y cubrebocas. Y hace poquito estaba viendo cómo esa comparación que hacían de tiendas como por ejemplo The Home Depot, el valor de cubrebocas en The Home Depot contra el valor del cubrebocas en Amazon. Y en Amazon estaban 3 veces más caro que en Home Depot, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Pues bueno, hay gente que en el mercado, va a haber gente que compre por pánico en un alto precio y hay otras personas que se van a esperar, ¿no? Pero lo importante es ver cómo nos está impactando y cómo estas emociones de que si nos vamos a infectar, de que si es malo, que si es bueno, etcétera, puede mover al mercado, ¿sí? De hecho, y esto es algo que me dio risa, ayer fuimos a hacer la despensa, fuimos a la tienda y entonces yo estaba viendo la fruta y veo que hay una fruta que se llama pera asiática. Y entonces yo veo y donde lo voy a agarrar, digo, uy, no, 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 no. Y eso me dio mucha risa porque fue un instinto, fue algo natural que me salió, nada más por ver la palabra asiática, ¿no? Dije, uy, no, coronavirus. Fue un chiste y demás, pero al final ya se nos está haciendo un poquito de pánico esta parte del coronavirus, ¿no? Todo lo que nos han dicho las redes sociales, los medios de comunicación, de difusión, entre otras cosas. Pero no soy el único. Por ejemplo, la cerveza Corona. Estoy aquí con un artículo de LinkedIn y dice, tal cual el título dice, la cerveza Corona, víctima del coronavirus. ¿Qué dice este artículo? Dice, la cerveza Corona se convirtió en objeto de memes en las redes sociales y la información sobre una suba en las búsquedas por internet de virus de la cerveza Corona y coronavirus de la cerveza muestran que la marca mexicana no logró escapar a la asociación de la cerveza con esta enfermedad, ¿sí? La llamada intención de compra entre los adultos de Estados Unidos ha desplomado al nivel más bajo en 2 años y el impacto se ha vuelto más severo en los últimos días a medida que se propagan las infecciones. Las acciones de Constellation Brands, que es el fabricante de la cerveza Corona, se han desplomado un 8% esta semana en la bolsa de Nueva York. ¿Es mucho? Claro que es mucho. Claro, claro que es mucho. Si vemos, por ejemplo, otras acciones, yo tengo aquí abierta el Market Insider, tengo las acciones de Netflix. ¿Y qué ha pasado con las acciones de Netflix? Al contrario, han repuntado. En 3 meses han alcanzado un rendimiento o han tenido un rendimiento o un incremento de 21.10%. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de divulgar toda esta información del coronavirus y que no debemos estar afuera y que debemos cuidarnos y demás, hay gente, la mayoría de la gente opta por quedarse en casa. ¿Y qué es lo que hace en casa? Bueno, consume muchísimo más alimentos. En este caso, en la cerveza Corona, no es el caso porque al final Corona y coronavirus estaba asociado, se asociaba y entonces tuvo un desplome, pero en sí los alimentos y los alimentos chatarra son los que tienen un incremento, todo este mercado local. ¿Y qué es lo que hacemos también? Bueno, pues nos empezamos a ver películas, empezamos a ver alguna serie, nos empezamos a quedar más en casa. ¿Para qué? Para, según nosotros, no estar tan expuestos a contraer esta enfermedad, ¿sí? De diciembre del 2019, que abrió las acciones de Netflix en $314.39, ahora la estamos viendo en $381.05, ¿sí? 21.10% es lo que ha tenido este incremento en los últimos 3 meses. Si nos vamos en el último mes, ha tenido un incremento del 10%. En el último mes ha tenido un incremento del 10%. Y este no ha sido su punto máximo en el último mes. El punto máximo ha estado, si ahora estamos en $381.05, el punto máximo de este mes ha sido $387. $387.78. En una semana ha tenido muchísima variación y ha alcanzado, ha tenido un rendimiento de menos 0.5%. ¿Cómo se han comportado las bolsas? Pues bueno, las bolsas se han comportado un tanto locos, en donde, por ejemplo, el Standard & Poor's, el pasado miércoles alcanzó su nivel máximo de los últimos años, sin embargo, el jueves tuvo una caída impresionante, la mayor en 9 años, la mayor que ha tenido en los últimos 9 años. ¿Cuánto ha sido? Pues bueno, aquí se dice que cuando una acción o un índice, en este caso, cae más de 10%, entonces entra a un periodo o a una, a un terreno de corrección. En este caso, el índice bajó 12% desde este último nivel máximo que alcanzó, ¿sí? ¿Qué otras bolsas sufrieron? La bolsa asiática, las bolsas europeas, en donde todas estas estuvieron bastante, bastante, pues, miedosas o un poquito renuentes a poder invertir y a hacer, atreverse a quedarse en los mercados. Si bien no quito el dedo de renglón sobre las bolsas o sobre los índices, esta semana tuvieron un repunte todos los índices. El IPC, el índice de precios y cotizaciones, tuvo un repunte de 2.04%, el Dow Jones tuvo un repunte de 5.09%, Standard & Poor's tuvo un repunte de 4.60%, Nasdaq 4.49% y Bovespa de 2.36%. Rápidamente, si no saben cuáles son estas, pues bueno, el IPC es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq conforman las bolsas de Estados Unidos, algunas en la parte industrial, otras sobre las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y Bovespa es la bolsa de valores que tiene el índice de la bolsa de valores de las empresas más grandes de Brasil, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué más ha sucedido con esto y por qué las bolsas han estado un poquito renuentes? O los inversionistas han estado un poquito renuentes en invertir en la bolsa. Bueno, porque simplemente si hay muchísima volatilidad y estamos empezando a tener todo este tema a nivel global sobre las bolsas de valores, lo que yo quiero es que me aseguren un rendimiento. Si yo tengo dinero en las bolsas de valores, lo que voy a hacer es salirme de las bolsas y entonces meterme a instrumentos que me provean una tasa fija o una tasa un poco más segura. Es decir, si yo estoy en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, la otra bolsa de México, y no tengo tanta tolerancia al riesgo, pues entonces me voy a cambiar a ir a comprar ¿a qué? A CETES. Tal vez el rendimiento no va a ser tanto, 7%, 7.5%, un poquito menos. De hecho, la tendencia ha ido a la baja. Sin embargo, yo llevo a tener asegurado un rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo sucede en las bolsas de valores de Estados Unidos, de Europa, de Asia, etc. Sin embargo, la gente, por ejemplo, en las bolsas de Estados Unidos, que saca los dólares para meterlos a instrumentos muchísimo más seguros, como los bonos de gobierno, como los CETES en este caso en México, pues bueno, se crea menos liquidez o hay menos liquidez en las bolsas, en el mercado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que esto es un tema de oferta y demanda. Hay menos oferta de dólares, pero hay muchísima más demanda porque tiene que haber un trading en dólares. Pero al ver menor oferta y mayor demanda, el precio tiende a subir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo nos ha pegado económicamente a México? Bueno, Pemex reporta pérdidas millonarias en el 2019. Y esto es también otro artículo de LinkedIn. Y lo voy a leer tal cual para hablar de números y para hablar de porcentajes y demás. Y dice que esto es actualizado apenas al día de ayer, actualizado desde hace un día, y comenta que Pemex registró una pérdida neta de 2019 de 18.367 millones de dólares, lo que representó un aumento del 91.8% frente al resultado negativo de 9.575 millones de dólares de 2018. ¿Ah? Es decir, en 2019 perdimos muchísimo más que en el 2018. Casi el doble. Al presentar el informe financiero, la petrolera atribuyó los resultados al costo por instrumentos financieros derivados de 18.500 millones de pesos, que son 54.6 millones de dólares. Dada la apreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas que tiene cubiertas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Pemex compra coberturas o compra derivados que protegen al tipo de cambio. Es decir, si a Pemex, voy a decir un número, un barril cotiza en $40, Pemex compra, o vamos a decir $50, Pemex asegura un precio en el futuro de $49. Si el precio del barril sube a 55 a $60, pues entonces Pemex ya tiene asegurado la compra de 49 millones de $49 por barril. Si baja este precio del barril a $40, Pemex pierde. ¿Cuánto pierde? Pues este diferencial de $9. Y esto es exactamente lo que pasó. Al final Pemex perdió porque hubo una apreciación del dólar. Es decir, a Pemex le costaba más comprar los barriles de petróleo. La firma señaló que los ingresos de la compañía cayeron 74.400 millones de dólares. Un 16.5 menos que en el 2018. La producción de crudo, según el informe, fue de 1.684 millones de barriles diarios, 7.6% menor a la de 2018. Entonces estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes en las que el año pasado, en el 2018, el año antepasado, no teníamos un tema del coronavirus, pero teníamos otros temas como ¿qué? Como un cambio de gobierno o como una adopción del gobierno apenas. Y ha habido bastantes cosas que nos han estado pegando aquí en México, además de esta parte del coronavirus. El coronavirus es simplemente una de las cosas o uno de los factores que ha movido a todo este mercado accionario, mercado bursátil, mercado del consumo, mercado de las divisas. Sin embargo, no ha sido el único. Ha habido también temas de geopolítica, y no nada más en el tema de México, sino por ejemplo entre China y Estados Unidos. Ha habido cuestiones de comercio, como este nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC. Y bueno, nos han estado pegando bastantes cosas que, si bien es cierto, yo en LinkedIn me topo bastantes estatus en los que las personas pues están teniendo problemas al momento de conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque las compañías tienen que ser muchísimo más cautelosas y manejar mejor su dinero. Acuérdense que cuando hay un mercado muy volátil, las compañías lo primero que hacen es detener las contrataciones y empezar a invertir en otras cosas. ¿Cómo qué? Como en seguros, en fianzas, en coberturas, etc. Detienen o frenan todas estas cuestiones de transicionar operaciones, de crecimiento, etcétera, porque no tienen asegurado absolutamente nada. Las contrataciones las frenan o inclusive generalmente recurren a los recortes. Entonces, impactos económicos, hemos tenido pues estos impactos económicos, ya lo dije, las bolsas han estado fluctuando en sus niveles, que si bien es cierto, se dice que en estos últimos meses los niveles máximos que han alcanzado las bolsas, especialmente las de Estados Unidos, han sido artificiales, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que están teniendo este ajuste por temas del coronavirus. ¿Cómo nos ha pegado también el coronavirus? Pues si el coronavirus se da o se identifica en China, pues bueno, todas las exportaciones de China han tenido un impacto negativo. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprar sus productos. Sin embargo, esto es lo que hace que todos los mercados se vayan fluctuando dentro de sus niveles máximos y mínimos. De hecho, México tuvo superávits en la parte de importación y exportación de la balanza comercial. Y esto es bueno para México, pero pues bueno, nos han pegado otras cosas como lo que es pues los temas de gobierno. Por último, tengo que decir que si bien he dicho que las personas están batallando en encontrar pues empleo, es un excelente momento para emprender. Todos queremos emprender, todos tenemos una idea millonaria, sin embargo no nos atrevemos a cumplirlas. ¿Cómo puedes emprender? Si no sabes cómo emprender, si no sabes en términos financieros qué es lo que necesitas para emprender, yo te invito a que tomes una sesión de coaching personalizado conmigo y yo te voy a llevar de la mano para que financieramente puedas tener éxito en esta parte del emprendimiento. ¿Va? Que no te dé miedo, que no nos dé miedo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo. Esto ha sido el impacto económico del coronavirus, tanto en México como en otros países. Y pues bueno, me da muchísimo gusto volverte a saludar. Te recuerdo que me sigas en redes sociales y aquí nos estamos viendo próximamente en un episodio más de Financial Awareness. Saludos.